estar informado. Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy
aquí
buenas
seguimos
tardes.
A las 3 y media de este jueves 16 de enero del año 2025. Muchas gracias por estar en la voz de la radio. Muy buenas tardes a todos. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y como nos gusta hacer en este programa,
de esta semana.
Vamos a llamar a las cosas
canario,
por su nombre. Tasos Dubicas se ha borrado a las puertas del partido más importante del Celta en lo que va de temporada. Con lo que supone la Copa para el celtismo,
no hay tema, no hay caso.
Lo vamos a explicar.
Se ha hablado mucho de este asunto
y teniendo que visitar ni más ni menos que al Real Madrid en una eliminatoria a partido único, es una auténtica vergüenza que Dubicas haya decidido borrarse de esta forma. Una demostración de que no es un buen compañero y que deja tirado al equipo en el momento más inoportuno y más teniendo en cuenta las bajas que tiene este Celta, sobre todo en ataque. Recuerdo que en la convocatoria no están, entre otros, Aspas ni Alfon, y que hay otra gente que sí ha entrado en la citación para esta noche, pero que no tiene ritmo de competición, sencilla y llanamente porque vienen de recuperarse de sus respectivas lesiones. Todo por considerarse más importante de lo que realmente es este futbolista. Una de dos. O Dubicas no tiene la cabeza bien amueblada, o directamente alguien de su entorno le ha asesorado tremendamente mal en esta situación. Con el número de goles que lleva en lo que va de temporada, incluso podemos extenderlo a la temporada pasada, ¿quién cree que va a venir a darle todos los minutos que él realmente considera que merece? Mal, horriblemente mal por Tasos Dubicas. Lo que sí espero es que, si en este mes de enero, en lo que todavía queda de mercado, no es capaz de encontrar una salida, el club, y si no el propio Claudio Giralde, tome medidas con él. Porque hacedme caso, pocas cosas en el mundo del fútbol hacen más daño a un vestuario que un jugador que se borra pensando más en sí mismo que en el resto de sus compañeros. Así que, querido Tasos Dubicas, suerte en lo que venga y no te olvides de cerrar la puerta al salir. 32 minutos sobre las 3 de la tarde, Álvaro Lorenzo y quien te habla, Santi Peo, nos damos la bienvenida a esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Esto es más que 150 gramos de tela celeste. Es más que una prenda colgada en una percha. Es más, es la camiseta nuestra, es la nuestra. Esta camiseta estuvo abajo, pero también muy arriba. No es, ni ha sido, la camiseta de un equipo de 11. Es la camiseta de todos. Escúchenme bien, esta no es una camiseta para los domingos, es una camiseta para toda la vida.
Y es que hoy es día de partido y además no es un partido cualquiera. Copa del Rey, 9:30 de la noche, eliminatoria a partido único de octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid va a recibir al Real Club Celta de Vigo con el arbitraje de Munura Montero y de Hernández Hernández. ¿Se puede obrar el milagro de ganar en el Bernabéu y pasar la eliminatoria? Sí, se puede. Lo que está claro es que soñar está permitido. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Al equipo, desde hace un ratito, ya lo tenemos concentrado en la capital de España.
Sí, ya veíamos imágenes del vuelo, del aterrizaje en tierras madrileñas y ahora está el equipo ya concentrado en su hotel. Todavía muchas horas por delante, ya lo decía Claudio, que le podían venir bien que el partido fuera tan tarde a la hora de poder recuperar algunos jugadores tocados, como puede ser ese tobillo de Marcos Alonso, con lo cual, bueno, todavía unas cuantas horas por delante antes de salir hacia el Bernabéu.
Hemos podido testar un poco cuál es el estado de ánimo de la plantilla a horas de que echa a rodar la pelota en el Bernabéu.
Sí, una plantilla ilusionada que sabe que el Celta ya hizo esta machada en Copa. Es verdad que era ida y vuelta en el 2017, pero ya ganó en el Bernabéu 1-2 y luego aguantó en Balaídos. Que sobre todo se agarran al partido de ida en Liga en Balaídos, donde el Celta mereció mucho más. Acabó perdiendo, pero si hubiera ganado no habría extrañado a nadie. E incluso tuvo una ocasión precisamente de Tasos Dubicas para empatar el partido sobre la bocina. Saben, obviamente, que va a ser difícil y más tras la dura derrota del Real Madrid en la Supercopa, pero no se van a rendir ante el reto que tienen por delante.
Recuérdanos, Álvaro, la convocatoria que viene cargada además de novedades.
Sí, ya sabemos las bajas que tiene el Celta por lesión de Yago Aspas y de Alfon, bajas importantes en la parte alta, en la parte ofensiva del equipo. Tampoco va Jailson por precaución. Recordemos que Tadeo Allende ya no pertenece al Celta, cedido al Inter de Miami. Tampoco viajan ni Tasos Dubicas, ya hemos contado en este inicio de programa por qué, ni Luca de la Torre ni Aido, otros de los que están en la rampa de salida, ni tampoco Jailson, que todavía no está del todo recuperado de su lesión. Si lo hacen, en esta lista de 24, en la que tendrá que hacer algún descarte Claudio Giralde, seguramente el tercer portero, tanto Fer López, que sale de lesión, como Yunes, como también Mijailo Ristis, que por suerte ya se ha recuperado de su último percance físico.
Esta semana, aprovechando la importante visita de esta noche al Estadio Santiago Bernabéu, los compañeros del Desmarque han grabado una entrevista con Fran Beltrán, uno de los futbolistas con más minutos acumulados en lo que va de temporada y que tiene opciones también de ser titular. Veremos si Beltrán o Ilaix Moriba, en principio, todo parece indicar, porque con Claudio Giralde siempre tenemos sorpresas en el once, que uno de los dos compartirá pareja en el medio centro junto con Hugo Sotelo. Fran Beltrán ha dicho en esta entrevista con los compañeros, insisto, del Desmarque, muchas cosas interesantes, casi todas ellas, o muchas de ellas, relacionadas con el partido de hoy en el estadio del Real Madrid. Por ejemplo, el rival al que se esperan, seguro que un equipo herido, que viene de caer goleado en la final de la Supercopa en Arabia Saudí, frente a su eterno rival, frente al Fútbol Club Barcelona, un Madrid al que analiza y ve así el futbolista de Toledo.
Sí, bueno, el Madrid siempre es un gran equipo, creo que tiene grandísimos jugadores como es normal y bueno, siempre nos esperamos al mejor Madrid posible y bueno, ya sabemos que cuando pierden y pierden de esa manera, pues van a ir entre el cuchillo, entre los dientes y bueno, la verdad que nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a jugar el de tú a tú como hacemos siempre y a ganar el partido.
La suerte le fue esquiva en el sorteo de esta ronda del torneo del CAO, enfrentándole con el Real Madrid y encima, siendo a partido único, lo que hubiese deparado la salida de las bolitas hubiese permitido, no ha sido el caso, que el Celta por lo menos hubiese podido jugar esta complicada eliminatoria ante su público en Balaídos. No es así, el partido se juega en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que complica más si cabe la eliminatoria para el conjunto vigués. A Fran Beltrán se le preguntaba si esperaba o si le hubiese gustado más enfrentarse un poco más adelante en la Copa con el equipo de Carlo Ancelotti. Lo tiene así de claro el futbolista del Celta.
Da igual, yo siempre opino que al final la Copa del Rey tienes que ganar a todos. Si tienes que quedar campeones, tienes que pasar por encima de todos. Entonces, bueno, no importa que nos toque ahora, lo mismo nos iba a tocar más adelante, así que contra antes mejor y bueno, veremos a ver qué pasa, pero nosotros vamos muy ilusionados y sabiendo que podemos sacar grandes cosas.
Ambicioso Fran Beltrán en referencia al partido de esta noche, a la eliminatoria de esta noche en el Bernabéu frente al Real Madrid. Y es que dice que el Celta siempre se ilusiona con la Copa del Rey. Este año no iba a ser menos a pesar del rival que ha tocado.
Puedo aspirar a todo lo que se proponga. Creo que no hay que ponernos un techo, no hay que ponernos un límite y hay que ir partido a partido. ¿Podemos quedar fuera? Sí. Pero vamos a ir con la máxima ilusión posible, a jugar como nosotros queremos y si pasamos, pues seguiremos intentándolo. Si no pasamos, pues ya pensaremos en lo que es la Liga y pensando en el año que viene, que hay que ir otra vez a por ella. Creo que hay que intentarlo, seguir, porque al final algún día va a llegar.
A débeda, como reza el eslogan que ha elegido este año el equipo de marketing y comunicación del Real Club Celta en todos los partidos que en el torneo del CAO está disputando el conjunto celeste. Esa deuda, casi me atrevería a decir que eterna, desde luego que centenaria, de este Real Club Celta con la Copa del Rey. Hemos también recuperado, también de esta entrevista del Desmarque con Fran Beltrán, un sonido que nada tiene que ver con el partido de esta noche, pero que nos ha parecido significativo, en referencia a los horarios que le está poniendo la Liga al Celta en sus partidos, en lo que va de temporada. Algo que ve así, esta es la crítica que hace al mono de los horarios el jugador del Celta.
Sí, yo creo que sí, al final, bueno, han cambiado los horarios, pero bueno, al final te cambian de día, pero siempre te ponen a jugar luego. Por ejemplo, el Bilbao te pone a las 2 de la tarde. Creo que estamos jugando muchos partidos a esas horas y lunes y viernes, que creo que la afición también se merece tener partidos sábados y domingos a unas horas razonables.
Cambio de horarios, decía Fran Beltrán, porque recuerdo que el partido entre el Celta y el Athletic Club de Bilbao en un principio estaba previsto para este próximo sábado. en función de que se tiene que enfrentar con el Real Madrid y que el partido se colocó hoy a las 9:30 de la noche, el Celta Athletic de Bilbao, ya lo sabes, hace algunos días fue modificado por la Liga para el domingo a las 2 del mediodía. Un Celta, Álvaro, que no va a estar solo ni mucho menos. Muchos de sus acompañantes, de sus aficionados, van a estar en el propio Bernabéu. Y otros tantos lo van a seguir desde Vigo.
Sí, muchos van a estar acompañando al equipo de toda la geografía nacional por la facilidad de viajar a Madrid. También celestes que viven en la propia capital de España y muchos que van a ir desde aquí, desde Vigo. 600 entradas que se agotaron en apenas una hora. Y otros muchos lo van a seguir desde Vigo. Recordemos que se puede ver el partido, si tienes el carnet celtista, desde a sede aquí en la calle Príncipe.
Desde luego el Madrid parte como gran favorito, primero por la entidad del propio club y segundo por el hecho de jugar esta eliminatoria en casa, ante su público en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero quiero conocer cómo está el equipo de Carlo Ancelotti después de venir de un largo viaje y de haber sufrido un duro correctivo, duro palo, perdiendo frente al Barça por 2-5 en la final de la Supercopa el pasado domingo. Te lo pregunto a ti, querido Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Miguelito, el micrófono inalámbrico de la cadena COPE, siempre con el Real Madrid. Ancelotti y sus pupilos, ¿cómo afrontan el partido de esta noche? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Está la cosa calentita por Madrid después de la manita del Barça del pasado fin de semana. Y Ancelotti cada día está más cuestionado pese a su experiencia y su palmarés. Hoy, por lo ensayado ayer, va a meter 6 cambios con respecto al partido del pasado fin de semana de la Supercopa. Es evidente que el Madrid, de momento, mezcla un poquito titulares y suplentes en esta competición. Courtois está fuera de la lista y el 11 debe ser Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García en la defensa, Tchouaméni y Ceballos en el doble pivote, con Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazando Modric y arriba Kylian Mbappé. Primera suplencia de la temporada para Valverde. El equipo necesita con urgencia clasificarse e intentar levantar el vuelo en estos 3 partidos consecutivos en casa, el próximo fin de semana en Liga contra Las Palmas y la próxima semana en Champions contra el Salzburgo, porque si no, la directiva podría acometer algún tipo de decisión drástica. No se espera un lleno en el Bernabéu, hace frío en Madrid, el horario es tardío, 9:30, pese a que cuesta la más barata 40 euros en el cuarto anfiteatro, hoy se espera una de las entradas más pobres de la temporada. Veremos a ver qué pasa en este Madrid-Celta. La última vez que se enfrentaron, como bien sabéis, 2017, con Zidane en el banquillo, pasó el Celta.
Efectivamente, a ver si tenemos suerte y se repite la historia, que seguro que tú no es lo que deseas, querido Miguelito. Gracias por esa última hora del Real Madrid. Nos has dado algunos nombres en el 11, que sería quizá más propio de la Liga, más allá de la gran plantilla que tiene evidentemente el Real Madrid, por poderío económico, nombres propios que podrían saltar a la palestra hoy en el equipo inicial de Ancelotti, como Mbappé o Vinicius, sin ir más lejos. Un Ancelotti que en la previa atendió a los medios de comunicación. Lo cierto es que en su comparecencia ante la prensa se habló más bien poco del partido frente al Celta, pero reconocía el entrenador italiano del conjunto merengue que lo de esta noche ante el Celta tiene que ser para ellos una oportunidad de resarcirse del duro varapalo sufrido en la Supercopa frente al Barça.
Bueno, una oportunidad importante de salir de un mal partido hecho, que nos ha dolido mucho, pero no hundidos. Queremos reaccionar, creo que viene bien este partido contra un rival que juega bien y que ojalá salga bien y que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día.
Es difícil, pero ni mucho menos es imposible. A quien vais a escuchar a continuación ha visto al Celta de todas las formas y colores, bueno, de colores casi siempre de celeste, pero ha visto todo tipo de partidos del Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. Y en los últimos años, como decía Miguelito, ha visto ganar al Celta en el estadio del Real Madrid. Querido amigo Antonio Estévez, ¿se puede eliminar esta noche al equipo de Carlo Ancelotti en su estadio, a este Real Madrid? Hola Antonio, buenas tardes.
Hola Santi, pues yo no creo que hayan cambiado mucho las cosas desde que se conoció el resultado del sorteo. Entonces coincidíamos todos, además, que el Real Madrid era favorito para seguir adelante en el torneo del CAO. Pero claro que el Celta tiene opciones de pasar, porque desde el día del sorteo a hoy, pues en medio ha habido una final de Supercopa en donde el Real Madrid salió vapuleado. Eso puede enrabietar a los de Ancelotti, o si el Celta tiene una buena puesta en escena en los primeros minutos del partido, aumentar la presión sobre los jugadores del equipo blanco. En fútbol puede pasar cualquier cosa. Y yo, estos ojitos, han visto al Celta jugándose el título el Real Madrid ante penúltima jornada de Liga, no pasar del empate en el Santiago Bernabéu ante los vigueses, mucho más reciente en el tiempo, está también esa eliminatoria copera, además en el Santiago Bernabéu. El Celta tiene que salir sin complejos, la presión, toda la presión es para el Real Madrid y toda la ilusión por seguir adelante en este torneo es para los de Claudio Giraldez.
No cabe duda, gracias Antonio por esa pildorita de opinión, poniéndole un puntito de épica que hace mucha falta. Lo cierto es que nosotros aquí, si es necesario, nos agarramos esta noche a un clavo ardiendo. Partidazo, 9:30, Copa del Rey, octavos de final en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Celta. Solo una cosa más, por si acaso. ¡A la Celta!
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y Raba para Neyun, 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 chuta, ¡qué golazo!
Calarvini, van Calarvini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
¡Se la prepara!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Quien no sigue en la Copa, quien dijo adiós al torneo del CAO anoche, fue el Pontevedra, pero lo cierto es que lo hizo con todos los honores. Únicamente un gol tempranero del Getafe, obra de Álvaro Rodríguez, permitió a los de Bordalás llevarse el partido y, por lo tanto, pasar la eliminatoria. Y digo esto, Álvaro, porque los números del partido son absolutamente escandalosos.
Sí, nos vamos a quedar sobre todo con los dos más impactantes, ¿no? Sobre todo con la posesión del balón. 84% para el Pontevedra en el global del partido. En el primer tiempo fue 81%, pero es que en el segundo fue 86-14%. Es verdad que el Getafe jugaba con uno menos, pero dice mucho de la manera de jugar del Pontevedra y de su movimiento de balón. Y otro, por ejemplo, los pases en el duelo. El Pontevedra dio 675 pases buenos y el Getafe dio apenas 79 pases buenos en todo el partido. Esto es lo que definió más bien cómo fue el encuentro. Solo le faltó el gol al Pontevedra, pero lo puso todo el fútbol en el campo.
Tremendo, ¿eh? Que con estos números el Getafe haya sido capaz de ganar por la mínima con un gol en el minuto 2 y haya pasado a la eliminatoria es para echarse a llorar. Los protagonistas, tú estabas allí en Pasarón in situ en tiempo de juego. ¿Cómo estaban los protagonistas al término de la eliminatoria, Álvaro?
Bueno, yo creo que el orgullo por el buen fútbol, por la gran copa que han hecho y por haber llenado Pasarón pesaba más que la eliminación. Obviamente a nadie le gusta perder, pero en el equipo habían asumido que en algún momento llegaría en esta copa, que algún primera podría con ellos, pero ya digo que podía más todo el orgullo y toda la ilusión que habían generado en la ciudad. Y todo el buen fútbol que habíamos visto. El primero, Yago Iglesias, su entrenador, que estaba así de contento por la gran imagen que había dejado su Pontevedra, tanto ayer como en el resto de esta Copa.
Creo que el equipo estuvo bien. Yo me voy muy contento con el equipo. Estoy tremendamente orgulloso de lo que hemos hecho. Y bueno, al final el resultado, evidentemente, pues teníamos todas las ganas de volver a vivir una noche mágica, pero bueno, creo que la imagen que ha dado el equipo ha sido buena e insisto, nos tiene que servir para ser mejor equipo en Liga.
Hablando de imagen, se quedaba Yago con la imagen que vimos al finalizar el partido en Pasarón, y es a los jugadores del Getafe celebrar saltando con rabia el haber conseguido pasar a cuartos de final. Les había hecho sufrir mucho el Pontevedra, ese quizás fue el mejor premio para Yago.
Yo me quedo más con el pitido final y cómo el Getafe ha celebrado el pase. O sea, al final creo que es un poco pues lo que significa o lo que ha significado el Pontevedra en esta competición. Es un jarro de agua fría recibir un gol ya en el minuto uno. No, nadie en su plan de partido, ni jugadores ni entrenador piensa en eso, pero es la situación que se ha dado. A partir de ahí, en el cómputo general del partido, creo que no han tirado ninguna vez más a portería. Nosotros hemos tenido tres muy claras, la de Xavi, la de Yago, la de Héctor. Seguramente en una eliminatoria anterior pues hubiésemos metido la primera, como fue aquel gol de Dali. Hoy no ha querido entrar, bueno, ojalá entre el domingo en Liga.
Y el técnico granate miraba ya un poco hacia el futuro, hacia la fortaleza mental que les ha dado estas cuatro eliminatorias a su grupo de cara a la Segunda Federación.
Creo que nos vaya a facer crecer como equipo, que nos vaya a facer mellor equipo para ahora que ven, non? Levábamos moito tempo sin perder, creo que son 15 xornadas. Perdemos hoxe en Copa contra un equipo de primeira división, nun escenario no fútbol o máis catastrofista posible que empezar perdendo desde o minuto 1. Bueno, creo que o equipo competiu moi ben, creo que en todo momento buscou ir a polo partido, no anímico. O equipo está polas nubes. Esto Esto é algo moi bo. A partir de ahora, pois o volvo a dicir, como tamén dixen anteriores eliminatorias, sabendo que o equipo pode dar este nivel, hai que exixirle este nivel.
Y revelaba el técnico la eterna duda con la que vivió gran parte del partido. Reservo jugadores de cara al derbi con el Compostela, apuesto todo por el torneo, así lo vivió.
Algunos cambios a día de hoy, o en el día de hoy también son pensando en el domingo, es la primera vez que lo hacemos, pero bueno, hay que... Por momentos no me daban ganas de no hacer nada y de no cambiar, pero al final hay que hacer de tripas corazón. Soy el entrenador, tengo que tomar decisiones pensando en lo mejor para el equipo y bueno, ahí de ahí los cambios de Héctor, de Garay, de bueno, vienen un poco por ahí, tampoco le vamos a dar pistas al Compos, ¿no?
Excelente el trabajo de Iago Iglesias y de su cuerpo técnico en esta edición de la Copa del Rey. Y no me tengo que remitir más que a los resultados. De los componentes de la plantilla, los jugadores, ¿qué decían al término del partido?
Bueno, destacamos a dos jugadores ya históricos de este Pontevedra. Alex González, el capitán, que salió en la segunda parte para revolucionar el duelo, que fue protagonista en el tifo de fondo de Pasarón, como recuerdo también a Laike Roelo, un Alex González que se iba con estas sensaciones de la eliminatoria.
Es una sensación un poco agridulce. Creo que todos teníamos el sueño y la ilusión de pasar de ronda. Pero bueno, una vez que termina el partido y te sientas en frío, creo que es justo que valoremos lo que ha conseguido este equipo. Al final estamos jugando unos octavos de final. Creo que son palabras mayores después de eliminar a un equipo de segunda división, dos equipos de primera, competirle a un equipo de primera división también hasta el final. Creo que son motivos suficientes para estar orgullosos de nuestro recorrido por aquí, lo que hemos hecho. Ver el estadio lleno estas tres noches o cuatro noches, afición volcada, ciudad volcada, creo que es muy, muy bonito, muy ilusionante, y ya te digo, creo que es un día para estar orgulloso, aunque estemos un poco fastidiados por no haber pasado de ronda, pero muy contentos respecto a nuestra trayectoria por la Copa.
Y otro jugador importante de este equipo es el delantero Rufo, que salió como titular y que él sobre todo recordaba la comunión que se ha vivido en todas estas semanas entre Pasarón, Pontevedra y el equipo.
Yo llevo aquí ya casi 6 años y era una alegría, ¿no? Ir todos los días por Pontevedra y pasarás por donde pasarás, todo el mundo hablaba del Pontevedra, hablaba del equipo y bueno, levantar esa alegría y esa ilusión otra vez en la ciudad es muy bonito, y luego estar jugando y mirar donde miraras, conoces gente, ves a la gente de la ciudad, pues es un orgullo para nosotros también, ¿no? Y bueno, esperemos que mucha gente haya vuelto a coger esa ilusión, que nos siga acompañando en Liga y nada, sobre todo por ellos que nos han apoyado y hemos disfrutado juntos este camino.
Lo mismo que decía del cuerpo técnico granate, extensible a la plantilla. Los que juegan habitualmente, los que han aprovechado sus minutos en Copa del Rey, que les quiten lo bailado. Porque haber eliminado al Levante, al Villarreal y al Mallorca, y haber estado a punto de hacer lo mismo con un equipo correoso, rocoso, o bueno, podríamos decir otras cosas, pero al final el Getafe tiene sus armas, tiene mucho, muchísimo mérito esta edición sensacional de la Copa del Rey que ha realizado el Pontevedra y que, por desgracia, terminó anoche con una muy buena noticia. La espectacular imagen que mostró anoche el Municipal de Pasarón.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Los próximos minutos de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra se los vamos a dedicar al balonmano. Damos buena cuenta del partido de Liga Guerreras, adelantado a la tarde-noche de ayer miércoles, con este buen resultado para las nuestras. Morvedre 23, Balonmano Porriño 27. Ahora, después de haber conseguido este triunfo en un partido adelantado por los compromisos europeos, precisamente el equipo gallego lo que tiene que hacer es poner el foco en su doble compromiso europeo. Sábado y domingo, eliminatoria completa de la EHF European Cup, octavos de final, frente al Atgersdorf de Austria. Hablamos con la máxima goleadora del Porriño anoche en Sagunto, frente a Morvedre, con la argentina Caro Bono. Hola, Caro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
A lo primero, claro, ¿cómo estáis? Porque estáis a puntito de coger el avión de vuelta para regresar a Galicia, ¿no?
Sí, bueno, estamos acá un poco cansadas, pero nada, cogiendo fuerzas para el fin de...
Victoria sufrida, muy sufrida, pero importantísimos esos 2 puntos que vienen de vuelta para casa.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque al final ellas en casa se hacen fuertes y tienen muy buen equipo, pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante en la segunda parte.
Lo que es innegable, Caro, es que este tipo de partidos a veces, que se me entienda la expresión, parecen un poco marrón porque aparecen adelantados a mitad de semana, quizá el foco de reojo es inevitable que una esté mirando al partido, al doble compromiso europeo del fin de semana. Lo importante es sacárselo de encima de la mejor manera posible y sobre todo sacudirse la presión pensando en lo que va a venir el fin de, ¿no?
Sí, es eso. Al final es un partido un miércoles que pesa, que es eso, ¿sabes? Que va a ser muy difícil, pero que nada, lo pudimos sacar y es lo importante. Y ahora eso, con la cabeza ya en el fin de semana, que ya estuvimos viendo un poco a las austríacas y nada, la verdad que tienen muy buen equipo.
Nos dices, nos confiesas que ya habéis visto un poquito, ya os ha enseñado Isma algo de las austríacas, del Atgersdorf, un equipo con nombre casi que impronunciable. Más o menos, ¿qué tipo de eliminatoria, qué dos partidos os esperáis en el Municipal de Porriño?
Pues nada, esperemos que podamos sacar los dos, pero nada, van a ser partidos muy muy difíciles. Ellas tienen jugadoras con mucha experiencia y con mucho lanzamiento, y sobre todo es un equipo que no hay casi en nuestra liga con eso, con muchas lanzadoras. Entonces nada, va a haber que preparar muy bien el partido y intentar sacarlo lo mejor posible.
O sea que la eliminatoria, por lo que nos cuentas, nosotros evidentemente a las austriacas las conocemos poco, por no decir o por no confesar que nada, pero entiendo por tus palabras que sobre todo una buena defensa de este Porriño va a ser clave en los dos partidos para intentar que la eliminatoria se quede en Galicia, ¿no?
Sí, yo creo que todo va a salir de la defensa. Teniendo una buena defensa vamos a poder correr y las cosas en ataque van a salir.
De todas formas, Caro, teniendo en cuenta que esta temporada se ha producido el estreno europeo de este balonmano porriño y sobre todo viendo la buena trayectoria en esta competición del equipo, lo que está claro es que soñar es gratis, ¿no?
Sí. Nada, ahora, bueno, creo que con las italianas llegamos muy bien la eliminatoria. Las turcas ya fue un poco más difícil, de hecho perdimos el segundo partido, y nada, a medida que vas avanzando en la competición van siendo partidos más pesados. Entonces, nada, obvio, soñando y queriendo llegar hasta el final, pero bueno, de poquito, paso a paso.
El hecho de que juguéis la eliminatoria completa en casa, ¿os desnivela un poquito más la balanza a vuestro favor en cuanto a aquello de poneros el cartel de favoritas?
Yo creo que jugar en casa siempre es un punto más con nuestra gente. Bueno, creo que se ve en liga también que perdimos partidos fuera y en casa le ganamos a Vera Vera y sacamos un montón de partidos. Así que sí, yo creo que es un punto. No sé si para ser favoritas, yo creo que sí. Creo que lo vamos a llevar y lo vamos a llevar bien. Pero bueno, obvio es un partido difícil y estar con nuestra gente siempre es un punto a favor.
La última, Caro. Con esto os dejamos descansar camino del aeropuerto. Las tocadas del partido de ayer de Sagunto frente a Morvedre, ¿cómo están? ¿Van a llegar al fin de semana?
Bueno, no te lo sé decir, pero bueno, mejor Dani, la verdad que está muy bien y Maider, a ver cómo evoluciona estos días.
A por ellas, no se me ocurre otra forma mejor de terminar esta entrevista contigo. Caro Mono, jugadora de balonmano Porriño, a por ellas, a por las austriacas y a pasar otra ronda eliminatoria más en la EHF European Cup para el conjunto lauriñés, que recuerdo, debuta esta temporada en competición europea. Buen viaje de vuelta a casa y gracias.
Muchísimas gracias.
Y antes de irnos, en estos menos de dos minutos que nos quedan para el final, Álvaro, contamos otras cosas. Como siempre, en vela esta mañana se presentó la Liga de Invierno de Cruceros.
Sí, la Liga de Invierno CIES Rande, que fue presentada hoy en el puerto de Vigo, en la autoridad portuaria. Hablaba Miguel Pereira, del Liceo Marítimo de Bouzas, de lo que se viene por delante en los próximos meses.
Comenzamos el 25 de enero, le toca al Liceo Marítimo de Bouzas. El 1 de marzo, la que organizaremos entre todos. El 29 de marzo lo organiza el Club Deportivo Náutico San Adrián de Cobres. El 1 de abril el Real Club Náutico de Vigo. El 26 de abril el Monterreal Club de Yates. Y cierra el 10 de mayo el Real Club Náutico de Rodeira con la entrega de premios. Esperamos seguir como mínimo manteniendo el éxito del año pasado, de esas 35-40 embarcaciones en el agua, que a mí me parece estupendo.
En balonmano, Carlos Álvarez, el pontevedrés, y sus compañeros, el resto de hispanos, se estrenan esta misma tarde en el Mundial.
Sí, quedan dos horitas para ese estreno. Allí tenemos a Luis Malvar, el enviado especial de la cadena COPE, para ese España-Chile, en principio rival asequible. No se puede fallar en este grupo, son apenas tres partidos para seguir con opciones.
Y en fútbol sala masculino, el Leis Pontevedra espera rival de cara a la gran final de la Copa Galicia.
Hoy a las 9:30 en Lugo juegan Lugo Sala de la segunda división contra el Noia de primera. Pase quien pase, va a ser el Leis el rival en la final, un Leis de inferior categoría, pero que ya ha demostrado que puede eliminar a cualquiera.
Muy bien, pues estas son las noticias, las principales noticias deportivas de la provincia de Pontevedra a golpe de jueves 16 de enero de 2025. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Todo lo que suceda esta noche en el Bernabéu, mañana te lo contamos aquí a partir de las 3:30. Entre tanto, os dejamos con los compañeros de la tarde. Después, por supuesto, llegan Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Feliz tarde y a la Celta. Adiós, buenas tardes.
Yeah.